Hablaremos de esto y de todo lo que quieran nuestros contertulios hoy, a los que les agradecemos su presencia. Juan Meneses, periodista, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Jordi.
¿Qué se cuece en el mundo de las fallas? Ya sé que, como aunque parezca que faltan meses y meses, seguro que están ya preparados en algo.
Hombre, yo creo que los valencianos, algunos ya habrán vivido en sus barrios el Michan del Faller.
Ah, que eso también se hace, el Michan.
Eso también se hace.
Yo eso lo recuerdo, que lo hacen mucho en Moros y Cristians, en Alcoy también.
Es una copiada de los moros, pero oye, que está bien todo lo que sea fiesta.
Es que es una excusa magnífica.
¿Verdad?
Pasaba por aquí y he pensado que, como queda medio año, vamos a celebrar el medio año.
Por ejemplo, las fallas nuestras del Carmen, que plantaron y quemaron una fallita.
Ah, incluso se planta un pequeño monumento.
Sí, si te lo permite el ayuntamiento, por supuesto, no hay ningún problema. Luego las comisiones también aprovechan el medio año pues para presentar a sus nuevas falleras mayores, aquellas que van a lucir durante el mes de marzo, y estamos en las puertas de conocer las elegidas, las que van a ser las candidatas definitivas. Que la alcaldesa de Valencia el día 13 llamará por teléfono definitivamente a las falleras mayores, mayor e infantil, pero este sábado ya vamos a conocer a las 13 niñas y a las 13 mujeres que van a ser elegidas, y de entre ellas saldrá la fallera mayor.
Porque de eso, para la gente que no conocemos ahora, ¿de cuántas elegidas, entre comillas, hay de las que saldrán las 13?
Bueno, pues ahora hay unas 72, 73 de cada mayor infantil y elegidas por cada sector, por cada barrio, durante la feria de julio. Y ellas llegan a este proceso, a este punto, donde un jurado va a decidir, pues de toda esa criba, las que van a ser las candidatas mayores e infantil, de donde salga la fallera mayor de Valencia, y las que no salgan elegidas serán sus cortes de honor. La semana que viene, además, tendremos la posibilidad de entrevistarlas a las elegidas, y ya os contaré. Las tenemos el martes y el miércoles.
Todos a seguir el medio de comunicación que lleva Juan Meneses.
Donfalleret.com.
Donfalleret.com. Ahí.
Y en las redes sociales igual, en Facebook y en Instagram, ahí nos puede seguir la actualidad fallera nuestra en donfayre.com. Y nada, estamos ahí un poco impacientes.
Saludamos también a Carmen Ventura. Le habíamos dado vacaciones unas semanas, pero ya está aquí de nuevo. Bienvenida, ¿qué tal?
Bien hallados, encantada de volver con vosotros.
¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Hasta donde se pueda contar?
Fantásticas. Tú ya sabes que suelen ser muy cortas, todo lo bueno. Pero estoy encantada de estar aquí con vosotros.
¿Te he ido de viaje?
Ha habido un poquito de todo.
No lo quiere contar.
Muy reservada.
Sí. Mira que nos podía dar envidia a los que ya no nos acordamos de
igual. Igual ha estado en Washington allí con...
¿No?
Con Donald Trump. Bueno, ya lo han oído en la tertulia médica, que dice que no tomen paracetamol las embarazadas, que
tremendo,
causa autismo.
Bueno,
ya nos ha dicho nuestro experto.
También en el COVID decía que para el COVID que tomara lejía a la gente. Entonces, no sé. La gente le hace, yo creo que demasiado caso a Trump. Y yo creo que la gente debería de hacer más caso a su médico.
A las bases empíricas que demuestran, claro, años de estudios, de pruebas médicas, de ensayos.
Un aplauso para nuestros contertulios. Pero es que vivimos en un mundo en que... hemos pasado ya prácticamente a opinar cualquiera de todo, e incluso permitiéndonos que la gente pueda decir, ah, pues estoy de acuerdo.
Así es.
Mira, tremendo, ¿eh? Te cuento una anécdota que he visto pues yo creo que era al mediodía. He visto en Instagram pues un vídeo de un señor en Benidorm, que un señor, la verdad, que bastante entrado en carnes, pero que intentaba subirse a una motocicleta que conducía a otra persona. No sé si lo habréis visto, ha sido viral. Y más allá de la gracia, porque además el hombre es que intentaba subirse y se caía, porque, en fin, tenía dificultades para subir. No sé si iba ebrio o no, pero claro, con el volumen, sí. En fin, le costaba bastante.
Fácil no lo tenía.
De hecho, arrancó y se volvió a caer. En fin, el vídeo es muy, muy curioso. Pero me llamaba la atención porque de repente... hay una persona que está grabando desde un balcón, sin el permiso de esta persona, se ha publicado en redes sociales y todo el mundo comenta, como estabas diciendo, la gente comenta la acción, pero muchas veces lo que vemos tampoco es la realidad de lo que nosotros pensamos que es real, porque claro, yo puedo pensar o que va borracho, o a lo mejor ese hombre le ha dado, pues tiene un problema de movilidad y entonces le cuesta, pero necesita, o a lo mejor está en una situación de que tiene que ir a un sitio urgentemente y alguien le está haciendo. O sea, puede haber tantas interpretaciones,
tantas justificaciones
a ese vídeo captado desde un balcón. Que,
sacado
que,
de contexto,
totalmente.
¿Cuántas cosas hay en la información actualmente sacadas de
sesgada,
contexto, que tú puedes cortar una frase y eso dice una cosa y sin embargo si escuchas todo el contexto pues a lo mejor es de otra manera?
Es de otra manera, es cierto. Yo pienso además que por un lado sí es todo lo que son las nuevas tecnologías han facilitado, han democratizado y han hecho más transparente toda la información y todos los acontecimientos que nos rodean, pero a su vez tiene un grave peligro y es que nos ha hecho a todos muy jueces de todo. Sin quizá, evidentemente todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión, su creencia y eso es así, pero desde el respeto. Entonces, cuando a golpe de clic uno ya va haciendo su composición de lugar, estamos sesgando, estamos juzgando y a veces criticando sin necesidad.
Y generando opinión.
Bueno, ya podríamos entrar en la dinámica de los bulos, la desinformación, todo esto conlleva...
Además, históricamente, una opinión fundada de algún tema era de alguien que realmente es conocedor de ese tema, de ese aspecto, de esa parcela. Hoy en día,
todos
pues,
somos
incluso
especialistas de
lo
todo.
Que te acaba dando más poder a la hora de opinar es el número de seguidores, la repercusión, es una cosa... Tremenda.
Es tremendo. Hablaremos y todo lo mueve el dinero, parece ser.
Hablaremos ahora, que ahí también me parece que hay algo de dinero y de interés, de lo que ha dicho el rey Felipe VI en la cumbre de la ONU. Pero venían ustedes con ganas de hablar un tema que ya hablábamos a principio de semana, pero el del que van saliendo informaciones y novedades, es de la red de narcotráfico que ha conllevado, me decías antes, ahora no recuerdo el número,
pues
¿cuántas 80, detenciones?
88, yo creo que
casi 90 detenciones en Valencia. Hoy leíamos el titular, el juez deja en libertad a 10 de los detenidos, que no quiere decir que no estén involucrados, sino que no les dejan libertad. Realmente tremendo, ¿eh?
Lo es.
Cuando hablan de las cantidades que se mueve, del dinero que se mueve, de la gente implicada, de trabajadores del puerto, de empresas incluso,
de todo tipo,
del entramado.
Yo recuerdo, antes del verano comentábamos que prometía ser un verano cálido, como así ha sido en todos los aspectos, pero que todo hacía prever que el otoño fuera caliente. Hirviendo, quiero decir, solo hay que ver los titulares de estos últimos días. Vamos, ojipláticos estamos, tenemos todos los campos trillados. Por un lado, el tema de las detenciones en el puerto de Valencia, por otro lado, cómo se judicializan ciertos temas, cómo la política está on fire, que se suele decir. Estamos en una situación que, bueno, si esto es en la entrada de la vuelta al cole, imaginemos cómo puede ser el invierno.
Pues mira, yo te lo voy a suavizar. Vale. Es que todas las temporadas o todos los cambios de momentos, es como que siempre estamos en un momento crítico. Es como que de repente toda la información es que estamos en el momento crítico. Ves un telediario y es un momento crítico. Es el rey ha hablado en la ONU.
Ajá.
Vale, pero en la ONU va el rey porque es el jefe de Estado.
De Estado, efectivamente.
En un momento en el que la ONU celebra su 80
aniversario.
Celebración de esa reunión, ¿no? De todos los países del mundo. Que eso se obvia a veces en la información. O tienes que leerte el artículo que
la
poca gente. Poca gente. La gente que miramos las noticias digitales. O las redes sociales, vemos que, por ejemplo, en Instagram a lo mejor se ven la primera foto, la segunda, la tercera, y ya la siguiente, ya no la ven. En las noticias, la gente ve la noticia, ve la foto y a lo mejor el subtítulo y poco más.
No,
se esperan a que alguien les haga un resumen en algún tweet o en alguna tertulia de estas que te pones para, no para dormir, pero es que llega un momento que desayunas y desgraciadamente, tengo al genocidio de Gaza en el desayuno. Presente, cierto. Pero ¿cuántos genocidios hemos vivido? ¿Cuántas guerras hemos vivido? Y siempre es como que estamos al límite, como que nos mantienen con el cortisol a tope para estar siempre en alerta. Y yo creo que tampoco es bueno estar siempre en alerta.
Bueno, hay quien dice que esto puede ser, en cierto modo, intencionado. Hay algunos países en que sabemos que las técnicas o las herramientas que se utilizan en las propagandas políticas son mantener al pueblo, mantener a la ciudadanía en permanente estado de alerta, con miedo, y eso genera indirectamente una sumisión y una aceptación de realidades que de otra manera, y con el pleno uso de los derechos y la contrastación de informaciones en distintos medios y con diferentes partidos políticos, quizá no sería tan fácil manipular. Por lo tanto, ahí hay un aspecto a tener en cuenta, tanto psicológico como de estrategia electoral.
Ahí bueno, hablabas tú antes, Juan, también cada uno debe de hacerse responsable de cómo interpreta los mensajes. ¿No? Es muy fácil siempre decir, no, es que nos tienen manipulados, ¿no? Pero si la ciudadanía es el primero que se lee el titular o ve la foto o busca solo el medio de turno que opina lo que te refuerza...
A mi entender,
tampoco ayuda mucho a un espíritu, bueno, a entender de verdad los...
Nuestros medios de comunicación, lo que nos alertan o lo que nos ponen en información, sobre todo, últimamente es mucho tema político. Posiblemente hace unos años la política formaba parte de otro contexto, ¿no? Pero ahora parece que vivimos en una telenovela política en el cual estamos esperando el siguiente... y además los políticos lo han asumido, ¿no? Ahora yo te digo coliflor y tú me dices alcachofa. Llega un momento que es un parece un pimpinela total.
Buscando
el capítulo, o sea, este verano era han detenido no sé qué, han metido no sé cuántos, han hecho y es todo como
sobresaltos, o sea, permanentes.
Yo me ha sorprendido luego dicen que la justicia es lenta. Yo he visto jueces si es que están trabajando, saturados. He visto jueces trabajando mucho este verano. Entonces, no sé, nos tienen demasiado ahí y no te cuentan a lo mejor lo que necesitamos. La perspectiva general, porque por ejemplo el rey Felipe va a la ONU, yo creo que con buen criterio ha dicho lo que ha dicho, creo que es el sentir mayoritario de la sociedad española, de todos los españoles, más allá de las teatralidades de ciertos grupos de ultraderecha que quieran plegarse, pero que también lo comentábamos el jueves pasado, los vínculos económicos, venga de donde vengan, pero los vínculos económicos existen con Israel y entiendo que haya personas, medios, haya empresas pues que estén en una situación complicada y que tengan que defender sus intereses, como en todas las batallas y en todas las guerras ha habido.
Efectivamente, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo lo que sí diferenciaría, por un lado, intereses creados los hay siempre. Tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Siempre hay intereses en torno a unas posiciones que se toman, unos u otros. Pero una guerra, a mi juicio, es una guerra. Y ahí muere gente inocente, de un bando y de otro bando. Y eso creo que como personas, como seres humanos, deberíamos de reflexionar al respecto. Porque por muchos intereses creados que haya, la vida humana, de sea quien sea, está muy por encima. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo en la línea de que es una masacre, pero en Israel, en Ucrania, en el Sahel...
Yo es que aquí claro. Aquí hay un matiz bastante evidente. Tú puedes entender que en Ucrania hay una guerra. Y no entro en motivos, pero ahí hay bandos. Aquí, hoy en día, en Israel, aunque hubiera un origen de lo que fuere... Lo que hay ahora es una barbaridad.
Ha habido una invasión.
Pero además, un territorio que está, que vemos las imágenes cada día, que aquello parece un solar después de un terremoto. Y ves continuamente como bombardeos ya selectivos tumbando edificios, gente hambrienta andando o en burro, si queda alguno, niños perdido sin gente.
Una guerra en escenario.
Pero no hay dos bandos. O sea,
había una imagen del pueblo gazatí saliendo por el lateral de la playa, saliendo en masa de esa zona, ¿no?
Porque un éxodo.
Es un éxodo total que.
Pero
que
yendo además a otra parte de la franja de Gaza, en la que como mucho encontrarán un espacio para plantar una tienda de campaña.
En España tuvimos.
No se crea que aquí en la guerra la gente emigraba y se iba a Francia, huía, o se fueron a Argel. Pero
en España tuvimos la desbanda, ese movimiento en el que la gente mayoritariamente se iba de las ciudades durante la guerra civil. Y es un movimiento que ocurre durante todas las guerras. Pero, por ejemplo, en la ONU, los medios de comunicación no han sacado, por ejemplo, al ministro de Siria, al que ahora está al frente de Siria, hablando un poco también de la situación del país, en el cual, también por culpa de Estados Unidos y de Israel, el país está demacrado totalmente. Haya habido una guerra y ha habido una situación que posiblemente también hemos mirado a otro lado. Pero, como decía el jueves pasado, nosotros no somos los vecinos de ellos. Y los vecinos, que es una situación complicada por una serie de acuerdos que ahora posiblemente están en frío, ¿no? Pero acuerdos a cambio de, ¿no? A cambio de. Los vecinos están callados y eso es lo más terrible.
Sí. Porque la situación
europea,
niños,
la situación europea podemos ayudar y parece que estamos comprometidos, ¿no? Pero que los propios vecinos no abran sus fronteras para auxiliar a toda esa población, yo me parece escalofriante.
Lo es.
Tenemos un mensaje de nuestra audiencia, adelante.
Buenas tardes, aquí Rafa de Benaguasil, y es cierto que hay guerras, injusticias en todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, pero aquí el foco mediático se está dando pues en ese área del mundo, y parece que el rey, el preparado que tenemos aquí, pues se quiere congraciar con el gobierno oficialista que hay ahora. Esto no ocurría ni con Aznar, ni con Zapatero, ni con Rajoy. Parece que está congraciándose. Yo no sé qué poder tiene Pedro Sánchez, que parece que tuviera más poder que el propio rey aquí. Es decir, lo mandan a hablar, lo envían a hablar ahí a la ONU de esas cosas. Y bueno, parece que el rey que tenemos ya desde hace 10 años, que a mí me cuesta no decirle príncipe todavía, pero el tío no habla de las cosas aquí la única vez que lo vemos hablar es para las navidades. Aquí no habla de la crisis de la vivienda, ni de la crisis de la inmigración, ni de que los precios han subido y con lo que tú llenabas el carrito con 50 pavos ahora no te alcanza ni para pipas y lo tienes ahí hablando de lo que pasa en esa zona del mundo. Es una cosa que realmente me indigna. Es decir, todo mandatario tiene derecho a opinar, pero que quisiera más que opinar y fuera más vocal sobre el país del que verdaderamente es rey. ¿Entendéis lo que quiero decir? Saludos, muy buen programa.
Pues nada, gracias. Rafa de Benaguasil, un clásico.
No, Rafa, en parte tiene razón. Si guerras hay y ha habido, que nos hayan interesado como país, pues depende por los lazos que nos unen o por los vínculos económicos, sobre todo, que nos unen. Nosotros estamos atados a la Unión Europea y la Unión Europea, formada de todos aquellos países de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pues somos dependientes del que nos rescató, que fue Estados Unidos. Estados Unidos nos ayudó a conseguir la paz. El Plan Marshall. A partir de ahí, a cambio de pues las bases, tenemos dos bases en España. Entonces estamos atados, por mucho que. Yo es como cuando dicen el gobierno.
Pero eso ya lo decías la semana pasada, pero lo que no puede ser es que el mundo permita lo que se está haciendo. Y precisamente por ser.
El justificar que el rey es que, fíjate, hace caso. Vamos a ver, el rey es el jefe del Estado, no lo votamos como tal. pero se tiene que atener a su función como tal, nos representa uh-huh. a todos. Y yo creo que ante la barbarie que está ocurriendo en Gaza, yo creo, como persona, ya no como ni como creyente, ni como persona, a mí se me cae el alma cada vez que veo esas imágenes.
Totalmente de acuerdo.
Como estamos haciendo alusión, vamos a escuchar el mensaje del rey Felipe VI en la ONU.
Vamos también en toda su crudeza en Oriente Próximo, en Palestina, en la Franja de Gaza. No podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio, ante tantas muertes entre la población civil o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. ¿Con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia.
Pues este es un extracto del...
No más muertes, no más guerras.
Yo creo que es difícil estar en contra de... Se puede dar una vuelta a buscar...
Es la esencia del ser humano.
Creo que...
Es así. No hay que olvidar que... la sede ya marca, es decir, la Organización de Naciones Unidas, que se creó en 1945 junto con lo que hoy ya son 193 estados, y la misión fundamental, su valor intrínseco, era la paz, preservar la paz, la justicia y establecer ententes cordiales, es decir, buenas relaciones entre los países. Mejor foro, yo creo que no lo podía haber, ¿no? Y el mensaje muy institucional, evidentemente, porque como bien decía Juan, el rey es el jefe de Estado y por lo tanto ese papel, ese rol es el que allí estaba, bueno, pues defendiendo y representando, pero sus palabras yo creo que son, cualquier persona las defendería a capa y espada. Puede ser Oriente Medio, puede ser Oriente Próximo o puede ser el vecino de enfrente. Una guerra es una guerra. Llamémoslo como lo queramos llamar. Y que mueran personas inocentes y que la sociedad civil, como bien decía, tenga que desplazarse, ¿y a dónde? Y deja un interrogante en el aire. Es decir, es un éxodo de una cantidad ingente de personas que han sobrevivido con muchísimo drama una situación que nadie quisiéramos para nosotros y un destino incierto, con cicatrices en el alma y en el cuerpo, ¿y a dónde?
El problema también de Gaza es que la situación forma parte ya de la política local, de la política nacional nuestra. Se ha metido en los problemas también de cientos y cientos de países, ¿no? Que al final ha habido, coincidiendo con esta reunión, pues países tan relevantes como Francia, como Canadá,
claro.
Como Reino Unido. Claro, pero Reino Unido, fíjate, la hipocresía del Reino Unido, que primero recibe a Trump, que es tan... tan culpable o más porque lo permite este genocidio, porque perfectamente como autoridad, como presidente y como potencia podría pararlo ahora mismo, pero prefieren recibirlo con la pompa de un emperador y posteriormente declarar el estado de Palestina.
De Palestina.
Que mucha gente dice, pero es que ahora no sirve de nada, ya no queda nada. Es que y Netanyahu ha dicho, no se va a permitir, ¿vale? No se va a permitir. Igual es una situación o un momento...
un punto de inflexión,
¿no? Algo anecdótico, pero algo anecdótico que les duele porque para que Estados Unidos prohíba la llegada de la autoridad palestina.
Abu Mazen ha participado vía videoconferencia.
Online. Pero Estados Unidos se lo ha prohibido,
sí. El
entrar en su país. Entonces, si tú colaboras en esa guerra, eres partícipe de esa guerra, aunque no lleves...
Más allá de los gestos...
Aunque no estés allí.
Claro, ya más allá de los gestos y de esa plasticidad de poder, en que a veces uno tiene que entender que, bueno, pues la cortesía entre países y las relaciones diplomáticas han de prevalecer, porque si no estaríamos todos los días todos enganchados con el vecino, con el de enfrente y con el de más allá. Entonces, bueno, digamos que son esas normas de cortesía que se dan a nivel internacional a través de vías diplomáticas, consulares y bueno, pues ese tipo de conversación, esa puerta cerrada que permiten luego pues esos acuerdos que, bueno, van calando y permeando en una sociedad que nos puede parecer mejor o peor, pero que, bueno, pues quizás sea la manera más pacífica de resolver las cuestiones.
Tenemos llamada. Creo que está al habla Felipe, nuestro querido oyente. Muy buenas, Felipe, ¿qué tal?
Muy bien, aquí tranquilito, como siempre, y escuchando.
Así nos gusta, que estés tranquilo. Que aquí hay debates y hay tardes que la tranquilidad brilla por su ausencia. Hoy no. ¿Qué tal, Felipe? Adelante.
Pues nada, yo estáis hablando de lo de Gaza, sabréis que hay una flotilla humanitaria capitaneada por Ada Colau.
No, en realidad no, no es internacional. No
es internacional, pero hay, bueno, 50 sí, embarcaciones, bueno, ella está bueno, ahí también. Hay
la que ha dado la cara en principio aquí es Ada Colau.
Bueno, posiblemente posiblemente la persona más conocida.
El tema es el siguiente, el tema es que nuestro presidente Pedro Sánchez, sin pensarlo dos veces y consultarlo con nadie, envía una fragata armada. Sí. No sé Israel cómo se lo va a tomar, conociendo a Netanyahu, este como le llamen.
Netanyahu,
sí. Conociéndolo, pues no se sabe cómo puede reaccionar. No se para a pensar que hay barcos de salvamento, que está la Guardia Civil con equipos de salvamento, y no enviar una fragata armada, que como lo tomen como una provocación, pues pueden pasar cosas bastante desagradables con la flotilla.
Felipe, permíteme, la Guardia Civil creo que tiene adscripción nacional, y tal y como ha explicado en los medios de comunicación, públicamente ha hecho el presidente, se manda una fragata que es para, en caso de ataque, pues ya han recibido 3 ataques, pues protegerlos y también, en caso de que pasara algo, rescatarlos. Y siempre guardando la norma de las aguas internacionales. De hecho, a esta fragata le acompaña otra de Italia.
Sí, correcto.
Entonces, fíjate, dos gobiernos totalmente,
claro,
opuestos.
Claro, has apuntado Italia, sí, que es lo que estaba yo, sí.
Claro, totalmente opuestos ideológicamente, pero que lo que hacen es proteger a sus...
Los valores humanitarios que están por encima de cualquier ideología.
No, proteger a sus ciudadanos.
Es que en esto, y ahora le cedo la palabra otra vez a Felipe, aquí en este país estamos como muy empeñados todos en llevarlo al tema político, y yo creo que a nivel internacional está habiendo, claro, un movimiento es que va más allá de,
hay que verlo,
de si es Pedro Sánchez.
Más humanista.
Hay que verlo desde una perspectiva como país, no como Pedro Sánchez. Somos país, y como país tenemos que proteger a...
Felipe,
igual,
yo tengo entendido, por lo que he escuchado, que ha sido una decisión espontánea de él y ha dado la orden de que se envíe la fragata.
Es el presidente del gobierno, entiendo.
Repito,
lo puede hacer.
Pero hay más políticos, hay una oposición.
Bueno, pero la oposición no gobierna. Quien gobierna es el gobierno. Entonces son los que tienen que tomar las decisiones, nos guste o no. Luego los podemos criticar por las decisiones que toman, eso sí.
Bueno, vamos a ver, yo lo que estoy criticando es eso, que una fragata armada creo que es lo menos conveniente, cuando hay barcos de salvamento, barcos de apoyo, y si la Guardia Civil no puede ir, que yo he oído a un almirante retirado, sí que puede ir la Guardia Civil en estos casos, en fin, yo estaré equivocado. Es mi opinión.
No, es su opinión.
Yo no se me ocurre enviar una fragata armada a un conflicto que únicamente el que lo domina es Israel, y depende de que como se lo tome, pues pueden haber unas consecuencias u otras. Esa es mi opinión. Cuando hay barcos de salvamento, y hay apoyos de que no sean con armamento, para, si hay que socorrerlos, socorrerlos, si hay que ayudarlos, ayudarlos. Pero una fragata armada, si se lo toma el extranjero como una provocación, pues pueden pasar cosas desagradables.
Pero es el caso, Felipe, como la defensa que está haciendo también España en la frontera con Polonia por las incursiones de Rusia. ¿Tú en eso sí que estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo, pero...
Pues estamos en la misma, estamos en una situación parecida.
Como es Ucrania y Rusia, que es una invasión.
Y aquí igual, Israel está invadiendo unos territorios que no son suyos.
Perdón, Ucrania tiene medios para defenderse. Cuando Gaza no tiene ningún medio, nada más que los terroristas, que son los que pretenden gobernar Gaza. Entonces la cosa más complicada de lo que parece. Porque Ucrania tiene apoyo armamentístico de otros países. Y eso es una guerra. Producida por una invasión de Putin a Ucrania. Lo que se teme que pase ahora con los demás países.
Felipe.
Que no se puede descartar.
Felipe, muchas gracias por participar. Me están aquí metiendo prisa en producción. Un placer. Hasta otro día. Ya por rematar, por ser fieles a la verdad, para que la gente también... España, en esta medida, sigue los pasos, como has comentado, de Italia. Está gobernando por...
Y en base a la normativa internacional. Exacto. Del mar, donde nadie puede atacar una flota que está en aguas internacionales. Y veo muy bien que el gobierno de España, independientemente de quién gobierne, ahí lo harían, yo creo, exactamente igual... quien gobierne, de hecho, mira Italia, pues lo que va es a proteger a sus ciudadanos.
También, y en eso ya cierro, lo que dice Felipe, ojito, que el primo de Zumosol Israel, que como se enfade...
Bueno, a ver,
mira, me dicen tiempo de conclusiones, vale, ¿eh? Vale. Ya, y al final no me ha hablado usted del capo del narcotráfico que es vecino suyo.
Bueno, vecino. uno de los de estos años, uno era de Cuart de Poblet.
¿Cómo se la
gasta? De hecho, las detenciones ha habido en muchísimas localidades, que a mí me sorprende que cerca de 100 personas estén detenidas, de todos los tipos, desde sindicalistas, policías, trabajadores, o sea, me parece una barbaridad. Agentes de gestores de que creaban empresas. Yo me parece una cosa para una película.
Para una película.
Como poco.
Sí.
Conclusión.
Sí. Conclusión. Y un poco por cerrar el tema. Estoy muy de acuerdo, vistas las consecuencias y circunstancias que rodean a todo este tema de Israel-Gaza, Gaza-Israel, de que se acuerde a nivel internacional la creación de dos estados. Creo que sería una solución pacífica y confiemos en que cada uno en su propio ámbito y territorio sea capaz de mantener buenas relaciones de convivencia y evitar conflictos innecesarios.
Juan, breve.
Pues yo creo que Europa está muy débil, creo que somos muy dependientes, estamos en otra, con la vista también en Rusia, y no veo, no tengo esperanza en que haya una solución de dos estados. Desgraciadamente, el que podría desactivar todo sería Trump, y Trump es la mano ejecutora de Netanyahu. Entonces, me temo que no lo vamos a ver.
Muchas gracias a los dos. Seguimos.